cuando construye, mantiene y difunde el patrimonio milenario legado por tantas generaciones de católicos como expresión generosa de su fe. Una cooperación diligente e inteligente que la Iglesia va a seguir realizando para el servicio de las generaciones futuras.
Son las 11, las 10 en Canarias, medianoche aquí en Kiev. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos con la linterna encendida en la capital de Ucrania, en Kiev, conociendo cómo está viviendo la población en el conflicto con Rusia, explicando los entresijos de una crisis que día tras día se tensiona cada vez más. En eso trabajan todas las partes, en rebajarla, en teoría. Por eso se han reunido hoy el francés Emmanuel Macron y el alemán Olaf Scholz, ambos apuestan por el diálogo, principalmente a través del llamado formato de Normandía, que incluye a París, Berlín, Moscú y Kiev. Mañana se reunirán asesores del gobierno de esos cuatro países implicados y el viernes Macron le va a proponer a Vladimir Putin un plan de desescalada de la tensión en Ucrania. Será el primer líder europeo que hable directamente con el ruso. Berlín, Rosalía Sánchez.
No hay fisuras en la posición que Francia y Alemania mantendrán en las negociaciones con Rusia en el formato Normandía, que han arrancado ya a nivel de asesores políticos y que reunirán a Macron y a Putin el viernes en conversación telefónica. Esto es lo que ha quedado claro en Berlín. Macron propondrá un plan de desescalada. Aceptaría como gesto válido la retirada de tropas rusas de la frontera de Ucrania, por supuesto, pero también negociar medidas humanitarias o que Putin animase a los separatistas leales al Kremlin a negociar con Ucrania sobre el estatus de Donbass. Incluso la ausencia de ataques de piratas informáticos sería tomada como válida. Y si Rusia no da alguno de esos pasos, también hay listo, consensuado, un catálogo de graves sanciones, desde la detención de entrega de materias primas, como acero o aluminio, hasta un boicot al fondo soberano ruso que maneja importantes inversiones junto con fondos soberanos chinos y árabes, pasando por la prohibición de tenencia y negociación de bonos del gobierno ruso o valores de empresas sancionadas, lo que bloquearía, de hecho, la deuda externa de Rusia, o incluso un bloqueo de gas ruso o la prohibición de ventas a Rusia de microchips, lo que dejaría al país fuera de la industria tecnológica.
Aquí en España, más que aquí en España, allí en España, sigue compareciendo en el Congreso el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez para informar sobre la posición de nuestro país en la crisis. Ha pedido unidad política a los demás grupos y ha descartado por el momento desplegar tropas españolas sobre el terreno. ¿Qué más está diciendo? Recordemos, las 11 de la noche, 10 en Canarias, en el Congreso. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que el despliegue de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania es algo inusual.
Se trata de un despliegue que no se justifica por motivos defensivos.
Cree que las peticiones de Moscú a Estados Unidos y sus aliados van más allá de lo que se puede aceptar.
Unas demandas que se dirigen a aislar de Occidente a Ucrania. Todo esto, señorías, es inaceptable.
José Manuel Álvarez ha señalado que no se puede negociar bajo amenazas. Ha informado de que hay 534 españoles en Ucrania, 54 de ellos en regiones fronterizas especialmente sensibles. Desde el Partido Popular, la diputada Martínez Ferro ha criticado que Pedro Sánchez no haya llamado a Pablo Casado.
El apoyo al gobierno de España que le ha dado el presidente de mi partido para que cumpla con sus obligaciones internacionales en el marco de la OTAN se ha hecho sin información y sin ser consultados.
Vox ha señalado que el gobierno debería haber consultado al Congreso antes de tomar ninguna decisión.
Vamos a ver, la comparecencia de Álvarez en el Congreso a estas horas solo se puede entender de una manera: el bajonazo informativo desde el gobierno. No hay un alto funcionario que diga ni mu, porque no se le permite. No hay un militar que salga explicando la situación porque no se les permite. No se puede hablar ni con las tropas españolas allí donde están desplegadas. Y el ministro comparece casi a medianoche en el Congreso para que no dé tiempo a meter en los periódicos y mañana pues Dios proveerá. Esto es más viejo que el hilo negro. En la agenda de mañana también destaca la visita a Cataluña de la vicepresidenta al gobierno, Yolanda Díaz. Ya estamos salvados. Llega justo en el momento en el que el Ejecutivo busca el apoyo de Esquerra a la reforma laboral. Mientras tanto, la cuenta atrás para convalidar el Real Decreto sigue tensando las relaciones entre los socios de la coalición. Más todavía, Ricardo Rodríguez.
El tiempo de descuento hasta el 3 de febrero ha arrancado y el ala socialista del gobierno mantiene clara su apuesta de dejar a Ciudadanos la llave de una reforma laboral que debe aprobarse tal y como está. Así lo ha defendido de nuevo Isabel Rodríguez.
El acuerdo está vigente, la norma está vigente, el trámite es el de convalidación y no contemplamos otro escenario que no sea el del apoyo.
Pero Yolanda Díaz está negociando compromisos a futuro con la mayoría de la investidura. Jaume Asens ha dejado clara su apuesta.
De optimismo, creemos que finalmente vamos a llegar a un acuerdo con los socios de investidura, con Esquerra Republicana.
El acuerdo estrella del gobierno y los agentes sociales promete poner también a prueba las costuras de la coalición.
El Día también nos deja el dato de 382 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. Lo bueno es que baja 7 décimas la presión en las UCIs, 113 puntos la incidencia acumulada. Parece que la curva se aplana. Mañana Galicia va a anunciar que relaja sus restricciones. Se espera que se permita el uso de la barra en los bares y que decaiga el toque de queda social. Está por ver qué pasa con el horario del ocio nocturno. El sector, por cierto, no va a poder reabrir sus puertas en Cataluña. La Generalitat sí va a levantar algunas de sus medidas esta semana. Patricia Plaja es la portavoz del gobierno catalán.
A partir de la madrugada del jueves al viernes se vuelvan a ser autorizadas las reuniones de más de 10 personas en el ámbito público y también en el ámbito privado, que se eliminan las restricciones de aforo en el sector de la restauración, también en los gimnasios y en el sector de la cultura.
A las afueras de Kiev, a unas 10 paradas de metro del centro, hay una casita, un pequeño edificio que llama la atención. Su entrada tiene un toldito amarillo, muy parecido a ese de semicírculos que solemos ver en los puestos de helados. Es conocida como la Casa de los Niños, aunque muchos lo llaman la Casa de Dios. ¿Sabes qué pasa en esa casa? Pues que se hacen milagros. Un milagro durante 20 años, uno por cada niño que ha pasado por allí. Allí nos reciben María, María Jesús y Antonia, tres misioneras dominicas, zamoranas, otra de Cuatro Caminos, Madrid, que llevan a cabo la misión María, Madre de Dios, y que, como te digo, llevan más de 20 años haciendo auténticos, grandes y pequeños milagros con los niños de Ucrania.
¡Dobre! Todi, pane gospodaj, raduša, oj raduša.
El objetivo de esta misión, de esta casa, es doble. En primer lugar, tienen una guardería para los pequeños de entre 3 y 6 años. Familias ucranianas traen aquí a sus hijos para que les enseñen a prácticamente todo. Desde compartir hasta respetar a los demás. Reciben una educación integral, aprenden español, dan ucraniano. Pero es que además de ofrecer este servicio de guardería, las tres españolas acogen a un montón de chavales para que no estén en la calle. Son chicos a los que la calle puede echar a perder en todos los sentidos, y es que están expuestos a todos los peligros que te imaginas y más. Trabajan casi con 60 chavales, pero en los últimos días Omicron también está golpeando en Kiev. Hay muchos contagios. El caso es que en esta casa hay un lugar muy especial, mira, para el teatro.
Hemos acabado de quitar las cosas de Navidad, hemos hecho un teatro, toda la parte bíblica, toda la historia bíblica contada, narrada en ucraniano español para los padres y los niños, los villancicos en español, las oraciones unas en ucraniano y otras en español. Pero el teatro ves que une, que aprenden el español, aprenden a trabajar en equipo, valores.
El teatro de esta Casa de Dios es un sitio increíble. Tiene un escenario con unas enormes cortinas de terciopelo rojo que dan directamente al parqué donde los niños actúan. Un teatro que se quedó a medio construir porque se quedaron sin dinero. Bueno, pues estas misioneras no se rindieron, pidieron y han conseguido terminarlo. Ahora se ha convertido en un lugar en el que los niños aprenden, ya lo has oído, disfrutan y sobre todo descubren lo que en realidad significa compañerismo.
Aprenden a saber callar y respetar, y pues me toca mi turno y que le toca el otro. Aprenden español. Entonces, hemos visto en niños muy tímidos que han sido capaces, salen al escenario y se les olvida la timidez. Y luego ya se han ido abriendo. Es una manera de una educación de madurez personal, que se sientan ellos y que tengan su dignidad.
Dignidad, compañerismo, amistad, respeto. Tres monjas españolas en el hielo de Kiev, enseñándolo a niños desde 3 años, niños que imagínate cómo estarían en la calle. Mira, encima de ese escenario está la tramoya, aprovechada como un almacén en el que guardar todo el vestuario y accesorios necesarios para llevar a cabo la función. Hay desde vestidos de gitana, que han enviado desde Cádiz, hasta decorados de papel bastante realistas. Todo para representar obras tan importantes como el Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca.
Hacemos teatro, el español, bueno, hemos hecho el Gran Teatro del Mundo. Resumido, lógicamente, adaptado.
La hermosa compostura de esta brava e interior arquitectura que entre sombras y lejos a esta celeste usurpa sus reflejos. Yo representé esa obra en el instituto y yo era Dios. con perdón.
Le preguntó María Jesús a los niños.
Al final de año, ¿qué es lo que más os acordáis de este año? Y dicen, haz el bien y ama a Dios, que Dios es Dios.
Ahí me tira un triple, ¿eh? Pero es que me acuerdo de aquella estrofita del Gran Teatro del Mundo, ¿qué culpa tengo yo? De Calderón. Bueno, gracias al trabajo de las misioneras dominicas que llevan más de 20 años, este lugar ubicado en Kiev se ha convertido en una escuela que trabaja con la personalidad, la educación y la normalidad de los hijos y nietos, que todavía siguen teniendo presente los recuerdos, la presión, el silencio y hasta el miedo de aquella Unión Soviética. Pues todavía emocionados con ese puntito de congoja, de sonrisa, de agradecimiento y sobre todo de admiración a otras tres de nuestras superheroínas favoritas, a la hermana Antonia, María Jesús y María, miramos cómo está el patio de las redes. Lo dicho, echamos un vistazo a las redes sociales, tendencias, de qué se habla esta noche. Silvia Martínez, hola.
Hola, Ángel. Pues seguimos un poco en la misma línea que estos últimos días. El conflicto entre Ucrania y Rusia sigue siendo uno de los temas estrella. Y, por cierto, pues los oyentes pueden consultar vídeos y fotos del viaje que habéis hecho a Kiev en nuestras redes, en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en exposito-cope. Y también tus videoblogs, tus comentarios en nuestra web, en cope.es. Más tendencias. En España, en Twitter, la palabra FMI, el Fondo Monetario Internacional, con el reajuste en las previsiones de crecimiento económico de España, lo hemos venido contando, prevé para este 2022 una expansión del 5,8%, 6 décimas menos que las previsiones de octubre, aunque de cara a 2023 mejoran ligeramente. Este es uno de los temas importantes en tendencias en Twitter en España.
Oye, Martínez.
Dime.
¿Te has hecho un moño?
Te se ha chivado, Antonio. Me he hecho un moño porque tengo, o sea, me corté el flequillo y me está creciendo, lo tengo a medio camino entre flequillo y una cosa que no se sabe qué es y me molesta y me hago un moño en la frente.
¿Qué te iba a decir? Pues a ver si aprendes a hacértelo, ¿no?
Pero si no me has visto.
No, pero me cuentas.
No, cuando vengas y me veas, me lo dices a la cara, pero
perdona,
vale.
Perdona, sí te he visto porque tengo fotos. Dicho esto, que es raro. Pero
¡qué
que sepa...
traidor, Antonio!
No, traidor o no traidor, porque sabes que es Antonio y estás en la relación.
Lo sé. No. Porque lo sé. Aquí el que más malicia tiene es Antonio, que lo sé
yo. ¿No te han enseñado a peinarte en casa?
Sí, pero no he aprendido.
¡Qué pena. Pues anda, está para pa enseñarte yo.
Calla, digo, mi Dios, calla.
Las redes sociales y las plataformas digitales pueden ser un altavoz. Lo ha comprobado Carlos San Juan, un jubilado de 78 años que ha impulsado la campaña Soy Mayor, No Idiota. Es un mensaje dirigido a la banca.
Pues sí, lo que pide es que tengan un trato más humano, dice, con los mayores. ¿Por qué? Pues porque muchas veces les es complicado el acceder a los cajeros automáticos, por ejemplo. Ellos no entienden tanto la tecnología, ¿no? Y querrían que hubiera alguien que les ayudara más físicamente. Es una campaña que se ha impulsado a través de la plataforma change.org y fíjate, Ángel, lleva más de 380.000 firmas. Su objetivo es llegar al 500.000, pero el logro no acaba aquí. El secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo, se ha puesto en contacto con el impulsor de la iniciativa para mantener una reunión en el Ministerio de Economía y además ya hay cerrada una cita telefónica para este jueves con el gobernador del Banco de España, con Pablo Hernández de Cos.
Oye, Silvia,
dime.
¿Tienes el teléfono a mano?
Sí, lo estoy viendo.
¿Estás viendo lo que te acabo de mandar?
Sí. ¿No te gusta mi moño?
Pero, tía, ¿pero qué te has puesto encima de la
cabeza? Es que me molesta el
flequillo.
Lo tienes
como en vertical, como si te saliera el pincho este de los cascos.
Como un unicornio. Con lo bonitos que son los unicornios.
Unicornio,
fantasía.
No, una coliflor. Un unicornio.
¡Calla, envidioso! Si es que tienes envidia. Ya quisieras tú ponerte un moño como el mío.
Pero una cosa es un moño y otra cosa es una cosa.
Una palmera.
Una lechuga. Qué pena, por Dios. Oye, para acabar... Nos ponemos serios. Acabamos con una noticia relacionada con las redes, que más que una tendencia, es otra vez un escandalazo. A ver.
Pues sí, la Policía Nacional ha detenido a un hombre en Girona por extorsionar presuntamente a varias mujeres a través de WhatsApp. Les mandaba mensajes sobre ofertas de trabajo falsas. Cuando conseguía establecer una conversación con ellas, pues les contaba que amigos le habían mandado imágenes de las víctimas de contenido sexual y a cambio de no difundirlas, pedía a las chicas que le hicieran videollamadas también de contenido sexual. Los investigadores han conseguido relacionar nada menos que hasta 20 denuncias con este modus operandi, en esta forma de operar.
Pues valiente cerdo. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Cuídate.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Voy a saludar a Pilar. ¿Cómo está Pilar? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Y por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Usted ha vivido de cerca también la bendición de los trasplantes?
Pues sí, con mi hijo cuando tenía 9 años le hicieron un trasplante renal. Ahora tiene 16 y estupendamente. Hay que ser muy agradecido con la persona que dona porque ello permite pues que otros vivan y funcionen y sean felices.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, en La Hora de los Fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
En Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
91.966. 9, 1, 9, 6... 6.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
39039.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, yo no me he hecho ningún moño, ¿eh? Yo...
Te escucho, dime. Bueno, que Jon Uriarte no se ha hecho ningún moño, pues parece evidente,
a ver,
¿no?
Sí, ahora me sí, oyes, ¿no? A ver. Me oye, sí, de repente, qué momento de susto, oye. Bueno, pues que quiero arrancar con la conexión que hacías esta mañana con Carlos Herrera, eran las 8:30, y macho, o mejor dicho, joe macho, fueron tus primeras palabras.
Y la quinta la trae Ángel Espósito, sigue informando desde Ucrania, donde continúa la tensión con Rusia, y ya veremos hasta dónde, cómo está de frío eso de ahí, Trump, buenos días.
Joder, macho. Esto es para vivirlo, tío. Nunca había empezado una crónica así. Joder, macho. Pero es una buena manera de empezar una entradilla, ¿eh? Estamos a 8 bajo cero. La máxima, tronco. O sea, tú de ahí para adelante, imagínate qué mañanita más buena nos vamos a pasar. ¿Qué?
Bueno, ¿has creado una nueva forma de saludar?
Estoy revolucionando la teoría de la información. Eso del lead, las 5 V's, por lo importante.
Nah.
¿Qué tiempo hace ahí? Joder, macho. A que se ha entendido perfectamente.
Perfectamente. Pues perfectamente. Ucrania. Joder, macho, frío. Bueno, y claro, habéis estado reportajeando en Kiev para conseguir testimonios como el que compartías a las 7 de la tarde. Me he quedado, yo cuando escuchaba, charlando con los compañeros del equipo, digo, joder, escuchar algo así en España sería impensable, porque fíjate, en España escuchábamos que la gente iba y se agotaba el papel higiénico. Recordemos lo que te decía el empresario.
Un empresario ucraniano me contó hace un rato cómo empieza a haber desabastecimiento en las armerías.
Ayer quería comprar balas para su arma que tiene en casa y desafortunadamente en la tienda había cola de gente.
No hay munición.
Tremendo.
Sí, sí, él mismo. Ha ido a comprar balas para el arma que tiene en casa y no había.
Brutal. Tremendo.
Brutal el testimonio, ¿eh?
Cada vez que lo escucho y cada vez que, claro, tú lo subrayabas al final, pero es que yo cada vez que lo escucho es que no puedo evitar decir, es que claro, es que están preparándose por si acaso para la guerra, es que es tremendo. Bueno, y la persona que escuchábamos traducir, que estaba a tu lado, era Alona, guía turístico en Kiev, que os ha echado una mano. La entrevista con ella también ha sido muy interesante, pero me quedo con una pregunta clave.
¿Os sentís europeos?
Sí, nosotros estamos haciendo todo lo posible para entrar a la Unión Europea. Para nosotros es muy importante porque nosotros queremos desarrollar nuestro país. Ucrania es un país que tiene mares, que tiene montañas. Ucrania tiene muchos recursos, por eso tenemos todo para vivir bien. Nosotros no queremos vivir como antes, como vivían mis abuelos en la Unión Soviética.
Bueno, impresionante, por cierto, el tono que habla, pero sobre todo lo que cuenta.
Sí.
Bueno, también me llamaba la atención la historia de Abraham. Este es un poco el caso al revés, hijo de un matrimonio español en Ucrania. Toda la familia se fue de misión hace más de 20 años. Él ha hecho toda su vida allí y ahora se gana la vida en la selección ucraniana de fútbol.
Mis padres vienen como misioneros de la Iglesia Católica, vengo con ellos y ya, pues desde ese momento me quedo aquí, me caso con una ucraniana, por eso empecé a trabajar en clubes más humildes, pequeños, pasé después por el Shakhtar.
¿El base, Shakhtar Donetsk?
Shakhtar de Donetsk, sí, y desde marzo del 2021 trabajo ya primero con el cuerpo técnico de Shevchenko en la Eurocopa y después ya me quedé con el nuevo cuerpo técnico, con el nuevo seleccionador Alexander Petrakov.
Tengo por ahí una bufanda del Shakhtar, de un partido que jugó contra el Athletic. Fíjate, que nos iba a decir que íbamos a estar en Ucrania por otros asuntos, ¿verdad?
Ya ves.
Bueno, por otro lado, estos viajes sirven para dejar claro que hay dinámicas que no cambian. Por ejemplo, nuestro compañero Matamoros, nuestro técnico. Oye, chico, a él siempre parece que le sobre la ropa, esté donde esté.
Hola, Paloma.
¿Qué tal, Espósito? Dices que hace mucho frío, pero hemos visto las pantorrillas a Matamoros. O sea que estaba pantalón corto.
Es un montaje.
Vale,
sí,
vale.
Es un montaje aquí de un zoológico que hay.
De un señor que pasaba por allí.
Sí, 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 sí. Mira, tenías que ver cómo tiene pintada el tío el espejo de su habitación, macho. Cada día lo decora de una manera distinta.
Sí, este hombre es...
Es increíble, de verdad. Qué personaje.
¿Qué pasará por su cabeza? Por su cuerpo, ya vemos que mucho calor, porque siempre va como desnudado.
Si fuera solo por la cabeza, es lamentable.
Sí, sí. También es verdad, también es verdad. Y en chancletas. Bueno, en fin.
Yo le he visto en chaqueta bajo cero por el centro de Nueva York, o sea que tampoco es tan...
Por eso te estoy diciendo, si es que este es así, hombre, energía tiene en el cuerpo y más, y le sobra. Bueno, en los deportes llegaba Manolo Lama, otro que tal baila, para contarte muchas cosas y pedirte que saludes a la gente de Ucrania. Ten en cuenta que él es un habitual por esas zonas del mapa cuando va a retransmitir partidos de fútbol. Bueno, asegura que le conocen en los campos, sí, pero también en los bares y en el mercado. A mí solo me recordaba un nombre.
A las 8:30. Te lo cuento todo.
Pues te espero. Oye, Lama, una cosa.
Dime.
Creo que te gustan las matriuscas. ¿Quieres que te lleve algo?
No, prefiero que me traigas caviar, ¿eh?
¿Caviar?
Sí, que te he visto ahí al lado del mercado. Acércate, sí. Además me conocen allí, dan mi nombre, pagas no, tú y te dan el caviar.
Es que si doy tu nombre igual me detienen.
Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky.
No, hombre, pero soy un cliente habitual. Lo vamos a perder una amistad de 10 años por...
6.000 pesetas de whisky.
No, yo he pagado todas las veces que he ido pagado. Compra caviar negro fresco, que está muy bueno, muy barato.
Venga, adiós, Lama.
¿Qué? ¿Le has comprado el caviar?
No. ¿Qué coño? Estoy en directo.
Pero bueno.
Ya esto no son horas.
Pero bueno. Podías haberlo hecho por la mañana y no has querido. Desde luego, con lo barato que...
Sí, dijiste. Como he estado todo el día de paseo, claro. De vuelta de turismo... Sí.
Desde luego, si es que el que no quiere es el que no quiere. En fin, ya se lo dirás tú a Manolo Lama. Por cierto, mientras llega, hablando de deportes, el partidazo, nos vamos con un hombre que nos dejaba tal día como hoy. Yo, es que cualquier excusa es buena para escucharle a este señor que a ti y a mí no me gustaba tanto, sobre todo imitarle. Se nos fue en 2015, se llamaba Demis y se apellidaba Rusos.